Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Partidazo del Martes, un programa que hoy va a tener como uno de los grandes protagonistas a Carlos Sainz Jr., el piloto de Fórmula 1 que el domingo comenzó el Mundial de una forma espectacular con el doblete de Ferrari, siendo segundo, un campeonato del mundo que pinta muy bien para la escudería italiana, para Carlos Sainz y para Charles Leclerc. Y vamos a ver cuáles han sido sus sensaciones en el comienzo de un campeonato en el que, luego nos lo dirá él, pero yo creo que no renuncia absolutamente a nada. Y cuando decimos que no renuncia absolutamente a nada, es que su gran objetivo es ser campeón del mundo de Fórmula 1. Ojalá lo consiga. Luego hablaremos tranquilamente con el piloto madrileño que está en Bahrein. Termina un día en el que el fútbol femenino ha sido protagonista, con la victoria del Barça en Valdebebas en la Liga de Campeones Femenina. Victoria contundente del Barça, 1-3 en la ida de los cuartos de final de la Copa de Europa. Un día en el que la selección absoluta se ha concentrado en Las Rozas, con vista a los dos amistosos del próximo sábado y del próximo martes, y un día en el que los partes médicos han sido protagonistas y afectan a dos de nuestros mejores deportistas, a Rafa Nadal y a Marc Márquez, y en ambos casos los informes no son buenos. Peor, eso sí, el del piloto de Cervera, que ya veremos, ojalá sea pronto, cuando vuelve a los circuitos. Pero antes, enseguida lo detallamos, antes Melchor Ruizola. Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Está mosqueado el Real Madrid con la celebración del Barça tras la victoria del pasado domingo en Chamartín?
Bueno, yo diría que están sorprendidos por las celebraciones del Barça. No tanto por las celebraciones en sí, sí por tantas imágenes, tanta efusividad en celebraciones de jugadores, de directivos. Lo respetan, por supuesto. Cada uno es libre de celebrarlo como quiera, pero les parece ya algo excesivo, casi más propio de celebrar algo cuando se ha ganado un título como la Champions, que no el haber ganado un partido de Liga, competición en la que, por cierto, el Barça está a 12 puntos. Así que sorprendido de tanta celebración después de la victoria del Barcelona.
Muy bien, pues luego hablamos y profundizamos sobre ello y opinamos también sobre ello, claro está. De todos he sabido que el deporte de élite requiere una exigencia física máxima, y dependiendo además de la actitud de cada deportista, si la autoexigencia es todavía mayor, las consecuencias pueden ser importantes. Es el caso de Rafa Nadal y de Marc Márquez. Recordamos, Rafa sufre una fisura por estrés en la tercera costilla del lado izquierdo de su torso, de 4 a 6 semanas de baja. Y Marc Márquez recae con un nuevo episodio de diplopía, debido a la tremendísima caída que sufrió en el warm-up del pasado domingo en el Gran Premio de Indonesia. Vamos a analizar cómo son estas dos lesiones y qué consecuencias que pueden acarrear para los dos deportistas. Antes les resumimos el resto de las noticias destacadas de la jornada, empezando por Mallorca, donde la directiva del Club de Fútbol Mallorca ha destituido a Luis García Plaza tras acumular 6 derrotas consecutivas y caer a la zona de descenso. Casi con toda seguridad, su sustituto va a ser el mexicano Javier Aguirre. En la Champions League femenina, en la ida de los cuartos de final, ya lo hemos mencionado, Real Madrid 1, Barça 3, ha marcado Olga para el Real Madrid, y en el Barça ha marcado 2, Alexia Putellas, y 1, Claudia Pina. El próximo miércoles se va a jugar el partido de vuelta en el Camp Nou. En el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone ha recibido hoy buenas noticias. Tanto Daniel Bas como Cuña han superado sus lesiones y se han entrenado con el resto de sus compañeros. Y la selección española ha realizado hoy su primer entrenamiento en la ciudad de fútbol de Las Rozas para preparar los partidos ante Albania e Islandia. Y hemos conocido los dorsales que van a lucir los internacionales en estos dos partidos amistosos. Pedri va a llevar el número 10, Carlitos Soler va a llevar el 5 de Sergio Busquets y Robert Sánchez lucirá el 1. Además, ha contado esta tarde el New York Times que la UEFA quiere aprobar un nuevo fair play financiero en el que el gasto de los clubes se limitaría al 70% de los ingresos que tenga el club. Foto, ¿hasta ahora cuánto era el porcentaje que podían invertir los clubes en los jugadores?
Bueno, hasta ahora se hacía un poco la vista gorda, Joseba, porque de hecho el Paris Saint-Germain y el City fichaban lo que les daba la gana. Como no puede regularse de alguna manera, porque es Europa, esto sí se puede hacer en cada país, aquí en la Liga se regula. Lo que va a hacer la Junta Ejecutiva de la UEFA es aprobar que se puedan gastar hasta un 70% en los ingresos de la plantilla. Es decir, en masa salarial, un 70% de lo que ingresen en total cada club. Esto, evidentemente, no va a ser de un año para otro. porque habrá clubes que lo tengan sobrepasado. O sea, van a dar 3 años. Pero de aquí a 3 años, más de un 70% de lo que ingreses no puedes gastar en plantilla. Esto evidentemente va por los clubes grandes. En la Liga están muy satisfechos con esta medida y ojo que puede haber sanciones importantes, porque el que lo incumpla, incluso la UEFA habla de defenderles de competición. Es decir, si estás jugando a la Champions, pues a lo mejor te bajan
si no
a la Europa League.
Eso, te bajan a la Europa
claro,
League.
Te pueden bajar. O multa económica, o depende de la gravedad que sea. Pero más o menos el titular es ese, un 70% de lo que ingreses.
Hoy ha sido un día en el que además las cantidades económicas han tenido mucho protagonismo en el mundo del deporte, porque Alca, de repente se ha desatado en Francia un montón de informaciones relacionadas con toda la plantilla del PSG, con los entrenadores mejor pagados a nivel mundial, y destacan bueno, algunas cosas, ¿eh?
Ha publicado el equipo los sueldos de todos los, pero por países, los jugadores y entrenadores mejor pagados en España, en Francia, en Italia, en Alemania. Y hay datos verdaderamente alucinantes. No te lo quiero reventar, luego queremos comentarlo con más tiempo. El entrenador que más cobra en Europa o en el mundo es un entrenador muy conocido, luego te digo quién es, que cobra 40 millones de euros.
¿De los nuestros?
Sí, es de los nuestros.
De los nuestros.
40, o sea, quiero decir que trabaja en España. 40 millones de euros anuales, brutos. Mola cuando el equipo hace la división entre 12 para saber cuál es su sueldo mensual. Y lo comparas con el tuyo, por ejemplo. Este entrenador, el que más cobra del mundo, 40 millones al año, cobra, ahora cuando le ingrese en el banco la nómina de marzo, 3,3 millones de euros.
¿Al mes?
Sí, sí. En marzo 3,3, en abril 3,3. Sí. El futbolista mejor pagado del mundo es Neymar. Gana 50 millones al año y cuando le ingresan su salario mensual, su sueldo, le meten en la cuenta 4.100.000 euros cada mes. 4.100.000 en marzo.
O sea que Neymar cobra más que Mbappé y más que Messi.
Bueno, es que es increíble, pero Mbappé está en el ranking en la séptima posición. Hay hasta españoles por delante, jugadores españoles de la Liga Española por delante de Mbappé. Parece chocante, ¿no? Mbappé ahora mismo parece, vamos, lo más de lo más en el estrellato y en el firmamento mundial de los futbolistas, pues está en séptima posición en el ranking. El primero es Neymar, el segundo es Messi, el tercero es Cristiano. Y luego viene un español. Y luego dos que juegan en la Liga Española, en el Madrid. Y luego viene en séptimo lugar Mbappé. Ajá, es curiosísimo.
No vas a decir quién es el jugador español mejor pagado, ¿no?
No.
Vale.
Luego te lo cuento.
Vale, pues luego lo contamos. Completamos los titulares con los dos partidos de la Euroliga de baloncesto que se han jugado hoy con equipos españoles. Alba Berlín 79, Barça 95 y Anadolu Efes Pilsen 93, Real Madrid 90. Angelito García, hola Angelito, muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
El domingo en cuanto empezó la final del torneo de Indian Wells, ¿te diste cuenta de que aquello no marchaba bien?
No, la verdad que simplemente después de ver miles y miles de partidos de Rafa Nadal en su carrera, verle la cara, verle no celebrar ninguno de los puntos importantes, verle ese gesto de dolor y cuando no era de dolor, de contrariedad, sabiendo que algo marchaba mal, pues evidentemente nos daba pistas. Ahora, también te digo que yo no esperaba tanto, creo que es bastante más grave y no sé si luego nuestro protagonista nos lo va a confirmar de lo que esperaban ellos mismos. Lo has dicho tú, esa fisura de estrés en el tercer arco costal izquierdo, una costilla rota en palabras que entendamos todos, se la hizo, ojo, en la semifinal del sábado ante Alcaraz y a pesar de sufrir mucho dolor disputó la final completa el domingo. Hablamos de 2 horas, Joseba, al máximo nivel ante el que ya es el número 13 del mundo. Recordábamos en tiempo de juego esa frase textual que nos llegaba del banquillo de Rafa en el segundo set: lo que está sufriendo no tiene nombre, jugar con ese dolor no es normal. Bueno, pues al final en números, aunque son demasiado fríos, hablamos de 4 a 6 semanas de baja y te hago el camino muy fácil. Adiós Monte Carlo, 10 de abril. Salvo milagro, adiós Barcelona, 18 de abril. En principio llegaría a Madrid, 1 de mayo, justo cuando se cumplen las 6 semanas. Y en principio todo estará bien para Roma el 8 de mayo y sobre todo y evidentemente para Roland Garros el 22 de mayo. Nadal evidentemente sabe que no son buenas noticias, dice que está hundido y triste, pero que como siempre va a tener ese espíritu de lucha y superación, paciencia y que va a trabajar muy duro para recuperarse.
Pues el doctor Ángel Ruiz Cotorro es el médico de cabecera de Rafa. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Bueno, todo bien. Aquí por Barcelona todo correcto.
Muy bien. Lesión de estrés en las costillas, fisura en una costilla. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, como dice la propia lesión, es una lesión de sobrecarga progresiva, con un estrés progresivo y que llega un momento que el hueso pues no aguanta la carga a la que se le está sometiendo y bueno, pues se fisura. Esto es lo que ha pasado.
Cuando hablamos de fisura, hablamos de una rotura parcial, no es una rotura total de la costilla, ¿no?
Exacto. Es una fisura, es una rotura parcial, no tiene lo que son las corticales afectadas, pero bueno, hay un edema, hay una situación y bueno, lógicamente duele.
Usted cuando estaba viendo, me imagino, la final en la tele, ¿no? El domingo.
Sí.
Y cuando veía a Rafa esos gestos, esa mala cara que estaba Angelito todo el rato diciendo se tiene que retirar, se tiene que retirar, ¿usted ya presagiaba que podría ser algo así? ¿O algo muscular?
Bueno,
o...
cuando ves algo ahí, estás a distancia, es difícil porque hay una cosa que es la exploración clínica que es muy importante, ¿no? Después también ha sido en una situación de horas, él tenía un dolor que le molestaba, también se puede confundir o se puede pensar en otras cosas, en una dorsalgia que también da un dolor anterior o en una situación muscular. Realmente, pues bueno, sospecha siempre cosas dentro del diagnóstico diferencial, pero yo esperaba que no fuese esto, sinceramente.
Aquel que ha sufrido una fractura de costilla, entre los que me incluyo, sabemos que es dolorosísimo. Es que no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser eso jugando al tenis, ¿no?
Bueno, cuando hay una fisura, como se produce de forma progresiva y no es una ruptura aguda como la que puedes haber tenido tú, pues realmente es en el momento que rompes un poquito toda esa situación de estrés y haces la fisura, ahí sí que es un momento doloroso y que realmente pues duele mucho y además como se transmite un poco hacia adelante, es un dolor que se irradia, es muy, muy incómodo.
Sabemos perfectamente cómo es Rafa y que para que Rafa se vaya de una pista, vamos, tiene que estar dolorido, no, es lo siguiente. Pero ¿arriesgó demasiado en la final jugando?
Bueno, estas fracturas, ahora que sabemos el diagnóstico, realmente era una final. Él estaba en una situación también que Seroto también estaba tocado, era una cosa un poco especial, ¿no? Y bueno, pues realmente para mí, desde mi punto de vista, esto no ha agravado la lesión en absoluto.
Vale, Angelito, ¿te quedas más tranquilo? Porque el domingo nos diste una brasa con que se tenía que retirar, que era un torneo Master 1000, que había objetivos más importantes cerca, en el futuro más cercano.
Yo, Seba, sabes que, evidentemente, si queremos a don Rafael Nadal Parera, le queremos con todas las condiciones. Y su condición es que compite contra todo, contra el dolor, que no se rinde nunca, que no se retira nunca. Pero yo, es verdad que durante la retransmisión le veía poco sentido a sufrir tanto. Ya te dije textualmente el mensaje que me llegó del banquillo de Rafa: lo que está sufriendo no tiene nombre, jugar con ese dolor no es normal. Ahora me acaba de tranquilizar un poco el doctor, es decir, nos confirmas, Doc, que en ningún momento se agravó la lesión, es decir, que si no llega a jugar la final tendría la misma lesión.
Exactamente, igual esta se produjo el día anterior, es decir, la fase fue la manifestación más o menos, más de dolor fue en el partido con Carlos Alcaraz. Y fue al final del partido, justamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es el momento en el que en un mal gesto o en un gesto normal, porque no dice un mal gesto ni mucho menos, pues sobrepasas ese límite y entonces aparece ya la fisura.
Y doctor, la duda que nos corre a todos. Habláis de 4 o 6 semanas, evidentemente dejáis ahí un margen. Mi pregunta es muy directa. Esto es, ¿para volver a competir ya al 100%? Es decir, ¿está incluido ahí el plazo de volver a entrenar con Charlie, de volver a coger ritmo como le gusta coger a Rafa? ¿O esto es para volver a una pista de tenis a poder entrenar?
Mira, es una pregunta que todo el mundo hace y todo el mundo hará. Yo te la contesto de forma muy sencilla. Las fracturas de costilla tardan unas 4 semanas en consolidar. Estamos ante una situación que por una parte tiene su ventaja porque es una fisura, pero por otra parte es de estrés, es decir, que lleva ahí tiempo produciéndose en cuanto al edema y todo esto, ¿no? Entonces vamos a ir viviendo el día a día, vamos a hacerle unos controles muy exhaustivos, vamos a haciéndole un tratamiento muy intensivo y a partir de ahí pues vamos a ver cómo va evolucionando y en función de cómo evolucione y el dolor cómo se manifieste, pues iremos haciendo de más o de menos para ir pudiendo adaptar las semanas, ¿no? Pero bueno, estamos en una situación en la que, teniendo los objetivos que vosotros sabéis que tiene, pues hay que ser prudentes y hay que ir funcionando de forma, sobre todo, segura, ¿no?
¿Qué es lo que puede hacer? Con una costilla rota, ¿qué se puede entrenar para que Rafa no se pare a cero?
Bueno, no estamos hablando de una fractura que te deja totalmente inutilizado, ahora sí que va a tener unos días de dolor. Pero después se pueden hacer cosas que no provoquen dolor y ahí es donde vamos a ir incidiendo, pero siempre con la máxima precaución y siempre teniendo como punto de referencia el dolor.
Doctor, como todo el común de los mortales, ¿Rafa va a tener que pasarse un mes inflando globos?
No.
Antes hacía esto, ¿no? Es verdad, yo al menos me pasé un mes inflando globos. O sea que...
¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay una reacción aguda, una fractura de estas como la que puede tener la gente, o una fractura por una caída o por un accidente, lógicamente hay hoy una inhibición muy importante, ¿no?, de la respiración, ¿no? Como la que puede tener ahora, en el sentido de que a él le costaba expandir el pulmón porque tenía dolor, ¿no? Entonces yo creo que en este caso esperemos que en unos días ese dolor desaparezca de forma bastante importante y ese tema no creo que vayamos a tenerlo.
¿Todavía se utiliza esa práctica para cuando una
la reactiva? Bueno, yo depende un poco yo ya no la veo utilizar. Ahora ya sabes que hay las bolas estas de que tienes que soplar y mover las bolas, que es un poco el mismo efecto, mucho más sofisticado, ¿no? Yo cuando estuve con el problema del COVID sí que hice mucho tratamiento respiratorio y utilizábamos las, aparte de la terapia y los ejercicios, las bolas estas, soplando las bolas, ¿no?
Te lo explico, doctor. Es que Joseba tiene el cumpleaños de su hijo ahora dentro de poco. ¿Yo? Y no quiere inflar los globos él, prefiere que se los infle Rafa. No, hombre, sí.
Bueno, pues sí, yo creo que sí. Si le mandamos 1000 globos y que nos lo devuelva inflados, pues mira, estupendo. Doctor, terminamos. ¿Cómo está la lesión crónica del pie?
Bueno, el pie está ahí, hace días que le da alguna pequeña molestia, pero bueno, parece que está controlada, ha jugado cuatro torneos con muy buena intensidad y bueno, evidentemente ya es una lesión que ya conocemos y que sabemos que en momentos determinados nos puede dar la lata, pero bueno, ha vuelto a competir sin limitaciones y en ese sentido, contentos.
Cualquiera que esté viendo el partidazo esta noche va a decir, joder, y luego van diciendo estos tipos que hacer deporte es bueno, ¿verdad?
Bueno, es que el deporte de élite es un deporte que te lleva al límite, ¿no? Cuando juegas en estos niveles, pues realmente hay lesiones, pues cada vez hay más lesiones porque cada vez la intensidad es mayor y bueno, son cosas que suceden en la alta competición.
Claro que sí. Doctor Cotorro, le agradecemos mucho que haya estado esta noche en el partidazo. Un abrazo y gracias, ¿eh?
A vosotros.
Hasta
un abrazo.
Adiós. Rafa ha reconocido que está desolado, ¿no?
Sí, está muy tocado, Joseba, porque es que, claro, la gira de tierra batida es lo que a él le salva siempre la temporada. Yo le he oído una y mil veces, y mira que ha habido varios años que ha ganado más de un Grand Slam, que él, si gana Roland Garros, la temporada está hecha. Y es verdad, es decir, ganar un Grand Slam al año es un grandísimo resultado y con eso le vale. Entonces, claro, Nadal no es un tenista de repente aparecer en Roland Garros sin ningún tipo de partido previo y rendir al máximo. Él necesita un rodaje, necesita unos torneos previos donde coja sensaciones. Y una cosa es lo que yo pedía en antena, que es imposible que este Nadal de 35 años juegue los 5 torneos. Y otra cosa es que ahora ya espérate a ver si juega 3 y en qué condiciones llega el primero, que encima es en altura como Madrid. Es decir, que esto dificulta la preparación para Roland Garros es un hecho. Que Nadal ha vuelto de otras lesiones a las mil maravillas y ganándolo todo es otro hecho.
Muy bien. No te muevas, Angelito, que luego hablamos de otras cosas. Hasta luego.
Hecho.
Esto es lo que nos dijo Marc Márquez en la entrevista que le hicimos en el partidazo el pasado 16 de febrero, hablando de la diplopía.
Psicológicamente es duro, pero es duro sobre todo porque lo deportivo pasa a un segundo plano. O sea, tú cuando ves doble no puedes hacer una vida normal. El doctor me decía, no sabemos si la vista te va a quedar bien, no. De momento vamos a esperar 3 meses a ver si se cura solo. Si no, va a haber una operación que se va a alargar 3 meses más. Y si no, habrá otra operación que se va a alargar quizá otros 3 meses más y veremos. Y ha sido el doctor me ha dicho, ha sido un milagro que se haya recuperado por sí solo toda la vista y no te haya quedado ninguna secuela. Un milagro.
Era un milagro haberse recuperado de eso. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba?
Bueno,
buenas
noches. Pues se ha reproducido.
Se ha reproducido, sí. Y era un riesgo que sobre el que vivía Marc Márquez, porque sabía que un golpe fuerte en la cabeza podía provocar otro caso de diplopía. Y así fue con esa caída del domingo por la mañana en el warm-up del Gran Premio de Indonesia. Recordad que no pude disfrutar la carrera por esa caída. Y ya cuando estaba volviendo a casa el mismo domingo por la noche, empezando a sentirse demasiado bien. Esta vez estaba yendo a Barcelona, no venía para Madrid, y decidió al llegar a Barcelona ir directamente a la clínica del doctor Dalmau, que es el que le ha tratado todos estos casos de diplopía, porque este sería ya el cuarto. Tuvo uno muy leve cuando competía en el Campeonato de España, luego tuvo uno más grave por el que se tuvo que operar en el primer año de Moto2, en el año 2011, y luego el de año pasado, en noviembre, que necesitó al final 2 meses para poder volver a subir a la moto. Y ahora pues se enfrenta ante este cuarto caso. Él mismo ha dicho hoy que es más leve que el del año pasado, que yo creo que es lo más positivo de todo lo que le ha pasado hoy, o todo lo que le pasó ayer y lo que le han dicho los médicos. y lo que le queda es lo que ha dicho el doctor, de nuevo reposo, sin un pronóstico temporal muy claro todavía. Van a esperar a la semana que viene a hacerle un nuevo chequeo el lunes, y ahí yo creo que ya tendrán un poco de más pistas de cómo ha avanzado esta semana y cuál puede ser el plazo de recuperación de Mar. La semana que viene, de hecho, MotoGP viaja, bueno, el Mundial entero, viaja a Argentina para la tercera carrera del año, un circuito además de los que le gusta a Márquez, y seguido, sin poder descansar, viene el Gran Premio de Estados Unidos, que es el auténtico reino de Mar, junto al circuito de Sachsenring en Alemania. Así que, bueno, pues de momento le va a tocar otra vez esa parte de reposo, y yo creo que sobre todo también la parte esa psicológica de después de haber salido del agujero, tanto por la parte del ojo como por la parte del hombro, pues ahora se ha metido un poquito otra vez en un hoyo y a ver si puede salir pronto.
A ver si es verdad. La doctora Ana Huerta es oftalmóloga, especialista en diplopía. Hablamos con ella hace algunas semanas y hoy lo volvemos a hacer. Hola, doctora, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Para los que no conozcan el significado de diplopía, es un problema nervioso que provoca la visión doble.
Sí, es bueno cuando miras a un objeto y en realidad esta persona está viendo dos, cuando solo hay uno. Y Mar lo que tiene principalmente es una diplopía vertical binocular, es decir, él ve una cosa encima de la otra.
Joder. ¿Es normal que se reproduzca en los casos de diplopía?
Puede pasar, las personas que sufren de una parálisis del cuarto nervio craneal, que es lo que él tiene, cuando se recuperan, no se recuperan por completo, es decir, ese nervio queda ligeramente tocado y tienen predisposición a que ante un traumatismo fuerte, pues pueda volver a aparecer, hayan recaídas.
O sea, ¿qué es lo que ha pasado en este momento? No sé si usted vio la caída que sufrió el pasado domingo.
Sí, la vi.
Y cuando uno ve la caída dice, madre, el amor hermoso, las consecuencias que puede tener eso, ¿no?
Sí,
porque sale expulsado hacia arriba y luego el golpe es, evidentemente con el casco, pero el golpe es, el impacto es durísimo contra el suelo.
Sí, claro, estas contusiones pues pueden hacer que vuelva la parálisis, que es lo que le ha pasado. Lo que yo he leído es que él comenta que no es muy grave, o sea, que no la ve muy... Para él es fácil de cuantificar, las personas que ven doble pueden cuantificar muy fácilmente si esa visión doble es peor o no que las otras, porque ves las imágenes más separadas. O sea, cuanta más parálisis hay, más se te separan las imágenes. Y también, si la parálisis es leve, no lo tengo yo claro, como está ahora, ¿no? Pero si es leve, no ven doble mirando al frente, solo mirando hacia un lateral. Entonces, si él dice que no es tan grave, probablemente sea cierto y es una parálisis más leve, con lo cual... Yo espero que tenga capacidad y probabilidades de recuperarse.
Claro, es que estamos hablando además de un piloto que pilota una moto a 320, 330 por hora y pasa rozando de la moto de que tiene al lado a la que adelanta o la que le adelanta, ¿no? Con lo cual,
claro, es que Mar, para poder decir que está bien, tiene que estar muy, muy bien. O sea, nosotros tenemos pacientes que si les queda una visión doble mirando a la derecha, por ejemplo, les decimos que pueden hacer ya vida normal porque no ven doble mirando al frente. Pero un deportista como él necesita no ver doble en ninguna posición, ni al frente ni hacia los lados.
Claro. El hecho de que sea la cuarta recaída o el cuarto caso que sufre Marc, ¿es más grave todavía o es entra dentro de lo normal?
Bueno, a mí es lo que me da esperanzas de que se recupere, porque hay personas que sufren una primera parálisis y no hacen recuperación espontánea. Y él está demostrando que tiene capacidad de recuperarse, debe tener muy buena amplitud de fusión vertical, que eso es cuando el cerebro también ayuda a que se junten las dos imágenes, y es un poco lo que debe haber hecho que la otra vez recuperara también. Por lo tanto, si esta parálisis que tiene ahora es más leve, debería poder recuperar.
¿El descanso es la única receta que se puede diagnosticar o se puede recomendar en este caso?
Sí, descansar. Y yo añadiría un poco quitarle estrés, o sea, él tiene que intentar no obsesionarse con no ver doble, porque otra de las cosas que desencadenan la visión doble es el estrés, o sea, ya no es el traumatismo solo, sino
o sea,
el estrés.
Hablando de un asunto psicológico incluso.
Bueno, no psicológico, sino que el cerebro tiene que hacer su trabajo de volver a juntar y si le ponemos mucha ansiedad, pues eso dificulta. O sea, que tiene que estar aparte tranquilo, que eso es muy, muy fácil de decir y muy difícil de hacer.
Claro, hablar de plazos de tiempo en este caso es absurdo, ¿no?
Es muy difícil de saber. Pero la mayoría de personas que recuperan de este tipo de parálisis, la evolución de las primeras 3-4 semanas es vital. Si en las revisiones periódicas que le harán van viendo que lo que es la hipertropia, ¿no?, la desviación vertical va disminuyendo, eso será un signo muy bueno. Si está muy estable en las primeras semanas, eso ya indica que va a ser más difícil que se recupere de forma espontánea.
Doctora Ana Verde, muchísimas gracias por estar en el Partidazo una vez más. Gracias, ¿eh? Un abrazo, hasta pronto. Adiós.
Un abrazo.
Pues, Borja, estamos hablando de primeras semanas para ver cómo evoluciona, con lo cual nos lo vamos a perder durante un tiempo prolongado, ¿eh?
Sí, sí, mira, yo, por una parte, escuchando a la doctora me he quedado más tranquilo por eso que ha dicho de la capacidad de recuperación que debe tener Marc Márquez, si lo ha hecho ya en otras ocasiones y que lo hiciese la otra vez en un episodio más grave. Y sí, por lo que dice ella, pues los plazos van a ser razonablemente largos, o sea, por lo menos para lo que es una competición que acaba de empezar y que ya va muy lanzada. Lo que te digo, la semana que viene se corre en Argentina y tiene esa prueba o esa revisión el lunes, y la siguiente seguido se corre en Estados Unidos. Bueno, sería totalmente ya de género milagro que pudiese estar en estas carreras, e incluso yo me atrevería a decir, escuchando a la doctora, que incluso alguna más, dos semanas después de Estados Unidos se viaja a Portugal y seguido es la carrera de Jerez, que es lo que tiene este calendario, es un calendario con muchas carreras, con lo cual una baja se paga más, así que bueno, a ver, me imagino que sobre todo lo que dice la doctora, lo más importante es que esté tranquilo y eso le ayudará también a recuperarse y a no obsesionarse demasiado con volver a subir a la moto, que es algo que ella ha dicho, que lo que ha aprendido con estos años de lesiones es a darle más importancia al cuerpo de lo que tiene, por ejemplo, pues el hecho de estar en la competición.
Muy bien, gracias Borja, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Abrimos el tiempo de opinión. Tomás Guasola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, muy buenas, pero qué momentos, ¿verdad?
Sí, 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 vaya forma de empezar el partido que hemos tenido, y la actualidad manda, por supuesto, pero claro, es que son casos un poco descorazonadores, sí.
Dos de nuestros grandes, grandiosos.
Claro, claro.
Qué barbaridad.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Está Roberto Palomar, hola Robert.
Buenas.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, buenas noches.
Y Siro López, hola Sirus.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues es, hemos tenido un comienzo de programa.
Quería decirte, bastante... Joseba.
Parece la crónica de un hospital.
Sí, es verdad, es verdad. Sí. Es lo que
hay. Quería decirte, Joseba. Sí. Joseba, digo que quería decirte que... No, quería decirte que hay que... Digamos, matizar, no. Hay que concretar que cuando la doctora hablaba de que estaba esperanzada porque había oído a Marc decir que era más leve, bueno, a Marc no, lo ha dicho el doctor Sánchez Dalmao eso. O sea, en las declaraciones del doctor Sánchez Dalmao, en el comunicado del equipo, es el propio doctor quien dice que es más leve que la última, que a la que se refería Borja, que sería la tercera, es decir, del pasado mes de noviembre. Y después también recordar que la doctora habla de esa fase de recuperación y en esta última fase de recuperación, en la tercera diplopia que ha sufrido Marc, en las primeras tres semanas ya recuperó la vista recta de una forma bastante rápida, y lo que más le costó era recuperar cuando giraba la cabeza para un o para otro, pero cuando ponía la cabeza recta, esa recuperación tardó un poco menos.
Claro, que es lo que nos decía pero ella, bueno, que, pero eso... que con una gente, por llamarlo de alguna forma, normal, cuando se produce eso ya prácticamente le dan el alta, pero que no es el caso de Marc Márquez, porque evidentemente él necesita tener una visión perfecta para pilotar un
dicho arranque. No deja de ser sintomático que cuando, pues nos acordamos, seguro que todos nos acordamos que cuando él se tuvo que operar por tercera vez el húmero derecho, ¿vale? Y cuando le preguntaba, o sea, él siempre decía, le he dicho a los doctores que no me dejen entrenar ni correr hasta que mi brazo esté preparado para una caída. Entonces, curiosamente, parece ser que el brazo está bastante preparado para una caída y la resiste, mientras que el tema este de la diplopia es un poco más complicado. Claro. De todas formas, y no es por cambiar de tema, pero si el clásico fue 0-4 y el Madrid se dio por bien salvado, porque podía haber sido 0-8, en este caso, con la caída de Marc del domingo, que él mismo reconoció que fue la más bestia de su vida, y este año se cumplen 10 años en MotoGP de Marc, imagínate, Me parece que lleva, hoy lo he estado contando, lleva 143 caídas en 148 carreras en el Mundial.
Claro, pues
143 caídas en 148 carreras.
Claro, es que es una caída por carrera prácticamente. Y este asunto, o estos dos asuntos, siempre nos llevan al mismo debate, ¿no? El hablar de la exigencia del deporte de élite, ¿no? Que siempre dices, bueno, pues ¿es necesario tanto? Pues si nos ponemos ahora a analizarlos diríamos que no, pero cuando empieza la acción siempre caeremos más, ¿no?
Hombre, pero es que hay una cosa que hemos admitido todos desde el inicio, el deporte de alta competición no es bueno para la salud.
Exacto.
Eso está clarísimo. Entonces es una exigencia y una exposición al golpe, a la lesión, a la enfermedad, lo que tú quieras, que eso no es bueno para la salud, está claro. O sea, lo que me extraña a mí, como mortalito ridículo que soy, es que tenga valor de subirse a una moto, como que nadar teniendo una costilla, porque yo también lo tuve eso. Y se me rompió un huesecillo del esternón. Es terrorífico.
Es doloroso, entonces, hombre, es doloroso, sí.
Que estoy un tío pegando raquetazos a una potencia y una velocidad que no es durante 2 horas, supermanes. Ahora es malo, claro.
Sí, sobre los pilotos hemos hablado mucho y con Borja también hemos debatido, ¿no? Hemos tertuleado aquí muchísimo y no deja de ser curioso. Todos estamos... muy avezados en el hecho de verles caerse y lo primero que hacen es tratar de coger la moto y volver a cogerla, y si no, corriendo se van al box a buscar la otra moto, porque ellos dicen que lo primero que quieren sacarse de encima es la sensación de que se han caído y tal, ¿no? Entonces, en el caso de Marc de este fin de semana, se cayó 4 veces en este Gran Premio. 4 veces. Y la última en el entrenamiento previo a la carrera. También es verdad, pero que él está acostumbrado a ser una moto que no parece en esta ocasión hecha para su estilo de pilotaje. Pero además hay que añadir una auténtica barbaridad que hicieron la marca de neumáticos Michelin, que fue que hace un mes se habían entrenado en ese circuito, les había ido fantásticamente a tanto a Pol Espargaró como a Marc con los neumáticos que había, y al cabo de un mes llegan al circuito y han cambiado los neumáticos. Y pues sí, trajeron unos neumáticos nuevos y esos neumáticos no les iban bien a la Honda y por eso tuvieron tantísimos problemas.
Son extraterrestres dentro y fuera de las pistas. Para mí, del umbral del sufrimiento le tienen bajísimo. Es de una capacidad para volver y para jugar y para competir con ese sufrimiento, con las caídas uno, con la costilla rota el otro, fracturada. A mí me parece inhumano, sinceramente.
Superman, entre las cualidades del deportista de élite, más allá de que bien, qué bonita la dejada de Nadal o qué tarde ha frenado Marc y tal, está la percepción del umbral del dolor es mayor. Y en el caso, solo sabrá mejor Emilio, en el caso de los deportes de riesgo, vamos a considerar deporte de riesgo ir a 300 por hora en una moto, la percepción suya es diferente a la del resto de los mortales. O sea, ellos ven otra cosa que no vemos los demás cuando vas a 300 en una moto. Eso es así.
Desde luego que sí. Bueno, pues bueno, vamos. Dime, Emilio.
No, iba a decir que el domingo pasado ganó un piloto por vez primera una carrera de moto 2, un piloto tailandés que 4 días antes el doctor Xavier Mil le había cortado, bueno, arreglado el dedo meñique de una mano porque iba con casi con un dedo menos y este ganó la carrera. O sea que sí, no, sí, es tremendo.
Son puntos y aparte, hombre.
Sí.
12:03 en Canarias. ¿Qué dice la gente en las redes sociales, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus mensajes al 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también @partidazocope, que es tanto el Twitter como el Instagram del programa. Si Nadal se hubiera retirado, no sería Nadal. Es el mejor por estas cosas. Fritz no se merecía ganar sin jugar. Un oyente nos dice, yo tengo diplopía y os aseguro que es muy agobiante. Vaya atraco le han pegado al Real Madrid femenino. El penalti que le han pitado ha sido de chiste. Si eran tan superiores...
Penalti de bar, ¿eh?
No necesitaban estas ayuditas. Otro oyente dice, mola que digan que al Madrid le sorprende que el Barça celebrase la victoria en el Clásico como si fuese un título, porque todo el mundo sabe que contra el Paris Saint-Germain el Madrid ganó la Champions y no un pase a los cuartos de final. Te tienes que reír. A ver, que no se monten películas estos del Barça. El Madrid llevaba 15 puntos de ventaja y le venían los cuartos de Champions contra el Chelsea y unas posibles semis contra el City. Así que jugó con la cabeza en otro sitio, lo dicho, que no se monten películas. Y dice un oyente, pero ¿cómo no va a estar tan abajo en el ranking salarial Mbappé si lleva 5 años sin querer renovar. A mí no me da ninguna pena. Y escuchad a este oyente hablar de la lesión que sufre Rafa Nadal.
Buenas noches. A mí jugando a baloncesto hace unos años de un codazo me fisuraron una costilla. Y me pegué 1 mes y medio que no podía tirarme ni un pedo. Si este tío jugó la final, una final de tenis de ese nivel, con una costilla fisurada, ya se puede retirar, porque tiene los huevos como el caballo de Espartero. Eso duele, eso duele, pero muchísimo.
Pues sí que duele, sí, sí que duele. Y antes se hinchaban globos, ¿eh? Te pasabas el mes hinchando globos, como le he dicho al doctor Cotorro.
Y fue unos cuantos, sí.
Además, de verdad. 12:05 en Canarias, seguimos en El Partidazo.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.